Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Paco Arnaiz. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede admirar y recorrer y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. El programa de hoy está dedicado monográficamente al Parque Natural de las Lagunas de la Mata Torrevieja, porque aparte de su elevada importancia medioambiental y ecológica, tiene también unos aspectos etnográficos y patrimoniales muy relevantes. Junto a los también parques naturales de las Salinas de Santa Pola y del Fondo de Elche, forman una sucesión de humedales que son vitales para la avifauna del continente europeo en sus trayectos migratorios y en su conservación y reproducción. Son, sin duda, el triángulo mágico del sureste alicantino. Bien, comenzamos con los espacios naturales alicantinos. El Parque Natural de las Lagunas de la Mata Torrevieja se encuentra ubicado en la comarca de la Vega Baja del Segura, ocupando parte de los términos municipales de Torrevieja, Guardamal del Segura, Los Montesinos y Rojales. Conforman, como he dicho antes, junto con el Hondo del Chile, Salinas de Santa Pola, un triángulo de humedales con una importancia internacional espectacular en el sur de Alicante. El Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja tiene una superficie aproximada de 3.700 hectáreas y de ellas 2.100 son láminas de agua, mientras que el resto corresponde a las redondas. En total del espacio que ocupa el agua, 1.400 hectáreas son para la Laguna de Torrevieja y 700 para la de la Mata. Las dos lagunas están separadas entre sí por un anticlinal llamado El Chaparral. Un canal une ambas depresiones que además están comunicadas de forma artificial con el mar por medio de otro canal que se conoce como el acequión, por lo que se conforma una unidad de explotación salinera. La Laguna de la Mata, en este caso, actúa como depósito calentador, mientras que la cosecha de sal se realiza en la Laguna de Torrevieja. ¿Y cuál es la historia de las lagunas? Pues las lagunas ya se utilizaban, se empezaron a utilizar en el siglo XIV, en 1321, fecha en que fueron cedidas por la corona a la ciudad de Orihuela, con la condición de que no fuesen enajenadas, que no fuesen vendidas. Más tarde, en 1389, la propia corona concedió a Orihuela la posibilidad de transformar la laguna de Torrevieja en albufera, con la finalidad de poder explotar la pesca. Pero la construcción de la acequión que la comunicaba con el mar se demoró prácticamente un siglo, y fue en 1482 cuando se comprobó la inviabilidad de este proyecto, porque los peces no entraban en la laguna por la elevada salinidad de sus aguas. Por este motivo, Orihuela renunció a esta donación real. Después hay un periodo de tiempo bastante amplio, de casi 350-400 años, en que, bueno, a través de una Real Orden que de 1759, se declaró la reversión de la propiedad de tanto la Laguna de la Mata como la de Torrevieja otra vez al Estado. Pero años después se llevaron a cabo las primeras pruebas de extracción de sal en la Laguna de la Mata. Y la explotación salinera que se organizó comenzó tras observarse la buena calidad del producto que se obtenía. Los primeros embarques de sal se realizaron en la Rada de la Mata, pero se comprobó que las condiciones para realizar esta tarea eran mejores en Torrevieja, y hacia allá se trasladó la explotación. ¿Qué hábitats vamos a encontrar en el parque? Pues los suelos del parque, como ya vengo comentando, son salinos, bastante salinos, y el clima semiárido con las precipitaciones hídricas son muy pocas, inferiores a los 300 milímetros, y elevadas temperaturas. Eso da origen a tres tipos de hábitats fundamentales: unas zonas de saladar, zonas de carrizal juncal y monte. El saladar está presente en las redondas de las lagunas con una salinidad elevada. El carrizal juncal se sitúa en las zonas de las orillas y en las redondas con menor salinidad. Y lo que, de todas formas, los tres hábitats están muy mezclados, lo que hace que la biodiversidad de la zona sea muy elevada. ¿Y qué tipo de flora tiene el parque? Pues el parque natural está definido principalmente por hábitats salinos, que serían las lagunas, y medios terrestres afectados por el alto contenido en sales, que serían los saladares. Pero también hay hábitats ligados a relieves bajos, en la zona del chaparral, cursos de agua de naturaleza dulce en los barrancos y en las ramblas, y por último también hay zonas agrícolas. Los ambientes terrestres con alto contenido en sales están representados por los complejos de vegetación de saladar húmedo y saladar seco. Estos complejos están compuestos de comunidades halófitas propias de suelos muy estresantes para la vida, y que se definen por el alto contenido en sales sódicas o magnésicas, y que se hallan sujetos a inundación estacional o rara vez inundables, donde aparecen especies de los géneros Ligium, Salsola, Senecio y Tamarix. Es importante destacar la presencia del Senecio aurícola y de las estepas del género Limonium, que constituyen asociaciones botánicas de interés europeo. En zonas donde desaguan torrenteras, ramblas, regueros sobre la laguna y existe lavado de salinidad, aparecen extensas comunidades de carrizal y juncal que rompen esa fisonomía del saladar y dan lugar a un paisaje espectacular y policromático. Estos complejos de vegetación ocupan zonas excelentemente bien conservadas y que constituyen además de los mejores reductos que tenemos en la Comunidad Valenciana. Asimismo, están designados como zonas especiales de conservación por la Directiva de Hábitats del Consejo de las Comunidades Europeas. También se reconoce en el parque una zona con el complejo de vegetación designado como monte, que es un monte bajo, que aunque está algo alterada como consecuencia de las repoblaciones forestales de Compino Alepo de mediados del siglo pasado, aún conserva interesantes plantas, algunas de ellas muy escasas en el contexto territorial valenciano. Es reseñable la presencia de la mayor población de orquídea colina de la Comunidad Valenciana. Esta especie de orquídea se encuentra catalogada como especie vulnerable por el Decreto 70/200/2009 del 22 de mayo del Consell, por el que se crea y regula el catálogo valenciano de especies de flora amenazada y además se indican las medidas adicionales de conservación. Otras orquídeas que también están presentes en este espacio natural son la Opris speculum, la Opris lutea y la Opris fusca. En lo que respecta a la vegetación acuática, la elevada concentración salina de las aguas de las lagunas de La Mata y Torrevieja imposibilita la vida de los macrófitos acuáticos, solo en algunas pozas, en algunas charcas, en algún barranco, situados en los límites del parque natural, que se recargan con agua de lluvia o de escorrentía, se detecta la existencia de plantas acuáticas. Desde el punto de vista de la criptogamia, cabe destacar la Dunatella salina. ¿Y por qué? Pues porque esta microalga unicelular es uno de los organismos predominantes en estas salinas y uno de los más importantes responsables de su característico color rosado-rojizo. Esta coloración se debe a sus elevados contenidos de beta-caroteno. Es decisiva su labor en el equilibrio del ecosistema de las salinas, dado que es la fuente de alimentación del crustáceo Artemia salina. Y ahora vamos con la fauna. ¿Qué tipo de fauna tenemos en el Parque Natural de La Mata y Torrevieja? Pues, como ocurre con los humedales vecinos del Fondó y de la Salina de Santa Pola, la avifauna es el grupo faunístico de mayor relevancia en el Parque Natural, ya que está conformado por casi un centenar de especies. Como he comentado al principio, este triángulo del que forman parte el Hondo y las salinas y las lagunas de La Mata constituye un enclave de humedales de importancia crucial para el desarrollo de los ciclos biológicos de numerosas especies que lo utilizan tanto en sus migraciones como en su nidificación e invernada. Así, el flamenco se alimenta y descansa en La Mata. Se han llegado a contabilizar concentraciones de hasta 2.000 individuos de esta ave y de cerca de 3.000 zampullines cuellinegros durante la migración. Esta semana pasada que estuvimos por allí preparando la ruta que hemos hecho con la oficina ambiental, vimos un montón. Hay una cantidad espectacular de individuos. Entre las nidificantes sobresalen la cigoñuela, el tarro blanco, el aguilucho cenizo y la boceta, cuyo número basta para conferir importancia internacional a la zona. También destacan las poblaciones de chorlitejo patinegro, de charrán común, de charrancito y de alcaraván, en los alrededores perimetrales de las lagunas. Por otra parte, durante la temporada de caza se refugian en La Mata multitud de anátidas procedentes de los cotos cercanos que se aprovechan del carácter de refugio nacional de caza que posee la laguna desde el año 1989. El invertebrado más característico de las lagunas es, como he comentado antes, la Artemia salina. Este pequeño crustáceo, que junto con las larvas de los mosquitos quironómidos, es la dieta fundamental de la numerosa avifauna de estos humedales y suele vivir en aguas con elevado nivel de salinidad, por lo que abunda en las orillas de la laguna de La Mata. ¿Cómo podemos ver este parque? Pues yo os voy a proponer la ruta que hemos hecho este sábado pasado, 15 de noviembre, con el Grupo Cordino y la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, dentro del proyecto de colaboración que tienen para recorrer en rutas guiadas los humedales del sureste de Alicante. El inicio de la excursión está situado en el Centro de Interpretación del Parque Natural, que se encuentra al lado de la Casa Forestal, en la pedanía de La Mata, muy cerquita de la Nacional 332, y está perfectamente señalizado. El recorrido que hicimos es lineal, no llega a los 5 kilómetros de longitud y prácticamente no tiene accidentes orográficos. El desnivel es mínimo, siendo el recorrido llano en su totalidad, e incluso caminamos por debajo del nivel del mar en buena parte del sendero. El camino es ancho, bien señalizado, discurriendo en la orilla de la laguna por su parte sur-sureste. Este itinerario tiene su recorrido todos los ecosistemas del parque natural. Los coches se dejan en el amplio aparcamiento y ya nos dirigimos al centro de interpretación, desde donde salimos por la senda en dirección oeste por la ruta del vino, circunvalando y adentrándonos entre viejos viñedos. Llegaremos a un cruce donde hay un panel informativo y giraremos a la derecha. Todo este camino discurre entre postes de madera con cuerdas a modo de pasarela, no tiene pérdida. Después nos dirigimos hacia unos eucaliptos en suave descenso por dirección norte hacia la laguna, para acercarnos a la acequión o canal de las salinas, que enlaza por nuestra derecha con la playa de Torre la Mata. Estamos muy cerquita del mar. El agua del mar entra además a la laguna por gravedad desde el Mediterráneo. Giramos ahora a nuestra izquierda, una vez que hemos visto la acequión, y por una senda que constantemente va a bordear la laguna, retomamos la dirección de poniente y nos acercamos al paraje de la Cigüeñuela, donde en silencio nos acercamos al mirador y vemos muy muy de cerca las aves que admiramos y admiramos la vegetación única del Saladar. Una vez que hemos terminado la visita al mirador, claro, ayer, vamos el sábado cuando hicimos esto, la gente que íbamos, todo el mundo, pues cuando nos dice cuánto tiempo vamos a estar, pues claro, se quedan mirando y la verdad es que es muy bonito, ¿no? Pero claro, teníamos que continuar el camino. Y retomamos nuestros pasos de nuevo, giramos otra vez a nuestra derecha y en dirección oeste por la senda principal nos dirigimos a La Pinada, que es el segundo punto importante de la ruta. En esta zona hay mesas, que es un paraje ideal para almorzar, y un elevado mirador donde nos subimos para observar mejor las aves acuáticas y todo el entorno que rodea, ¿no? Continuamos por la senda hacia el siguiente observatorio y ya los árboles, empezamos ya a ver monte abajo hacia nuestra izquierda, y nos adentramos en el camino hacia la orilla de la laguna por el mirador del Zampullín, donde volvemos a ver un montón de aves muy bonito. Ahora ya seguimos en un breve ascenso hasta un desvío que tomamos por nuestra izquierda, que está perfectamente señalizado, no hay ningún problema. Y regresamos a la zona de La Pinada para volver a la senda que nos devuelve a las viñas y de ahí hasta el centro de interpretación del parque. Yo siempre digo lo mismo, que el centro de interpretación es conveniente verlo porque todos los parques naturales, porque nos invita y nos ayuda a conocer mejor el lugar donde hemos estado, y ya una vez que lo hemos visto y empezamos a ver los paneles entendemos y comprendemos las cosas bastante, bastante mejor. ¿Cuál es la mejor época para visitarlo? Pues la mejor época para venir en general a los humedales, ¿no? Pero aquí en la zona del sureste de Alicante, pues es entre los meses de octubre y abril, ¿no? Pues las lagunas es cuando tienen más agua y además tenemos la oportunidad de disfrutar de las miles de aves que las visitan en su hábitat invernal. We'll be right back. Bueno, ahora os voy a hablar de los aspectos antropológicos y etnográficos del Parque Natural de las Lagunas de la Mata Torrevieja, y ello conlleva ineludiblemente al vino, o mejor dicho, a las viñas y al vino, enmarcados en un paisaje único donde la sal y su explotación forman un ecosistema singular. Porque no olvidéis que el paisaje y la biodiversidad están íntimamente unidos. De hecho, el Convenio Europeo del Paisaje tiene como objetivo fundamental promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes europeos. El paisaje de este modo se declara como patrimonio común de todos los ciudadanos y es el elemento fundamental de la calidad de la vida. La unidad paisajística que conforman el Viñedo de la Mata junto a la laguna del Parque Natural está considerada como de alto valor paisajístico, por cuanto es sin duda insólito, relicto y es el único paisaje de viñedo en toda la comarca de la Vega Baja. El viñedo es uno de los paisajes más representativos de este espacio natural, en el que también encontramos otros elementos paisajísticos, a veces intercalados en medio del viñedo, como son los cereales, los matorrales, pinares de repoblación, saladares, carrizales, viñedos abandonados y, por supuesto, la laguna de la Mata. También se pueden encontrar otros cultivos minoritarios, como higueras, palmeras, granados, olivos, cítricos e incluso hortalizas. Toda esta complejidad y variedad de paisajes y ecosistemas hace posible la gran biodiversidad de especies vegetales y animales que podemos encontrar en este parque natural, a los que ya me he referido antes. Y concretamente, el cultivo del viñedo de la Mata representa un ecosistema idóneo para muchas de ellas. Los terrenos donde se localiza el parque natural forman parte del patrimonio del Estado, por tanto son de titularidad pública, aunque la gestión de las actividades económicamente más relevantes está en manos de particulares por medio de concesiones desde tiempos históricos. De entre todas estas actividades destaca también, especialmente claro, la actividad salinera. Las salinas de Torrevieja, de las que se conoce su existencia desde la Edad Media, constan de dos lagunas, la de Torrevieja y la de la Mata, como ya he explicado antes, que ocupan una superficie aproximada de unos 21 kilómetros cuadrados y son el elemento más representativo del parque natural. Desde tiempos remotos, la actividad agraria de estos terrenos ha estado íntimamente ligada a la extracción de la sal, de tal forma que los agricultores denominados colonos estaban obligados a pagar una parte de su cosecha en concepto de renta a la compañía salinera que tenía la concesión de las salinas. Históricamente el viñedo tuvo una importante trascendencia en la comarca en la que se ubica la Mata. Su declive comenzó a mediados del siglo XIX y la llegada de la filoxera supuso el final del cultivo en la región. Solo quedaron algunos reductos de vid en las zonas cercanas a la Mata. Hasta entonces, estos viñedos dedicados a la producción de uva de vinificación gozaban de gran relevancia en la zona, existiendo bodegas que incluso exportaban al extranjero. El actual emplazamiento de los viñedos data de la década de los 1950-1960, cuando la compañía arrendataria de las salinas autorizó a los colonos a plantar otros cultivos distintos a los cereales y forrajes que antes eran necesarios para la alimentación de los animales que se utilizaban para la extracción de la sal. En los últimos años se ha ido produciendo un progresivo abandono de las parcelas de viñedo debido principalmente a razones de falta de rentabilidad económica y ausencia también de relevo generacional. Los datos indican que en los últimos 20 años se ha producido aproximadamente una reducción del 50% de la superficie cultivada. ¿Y qué características tienen estos viñedos? Pues son los únicos que actualmente se cultivan en la comarca de la Vega Baja del río Segura, dedicados a la elaboración de vino, y se necesitan recorrer más de 50 kilómetros para poder encontrar plantaciones comerciales de vid. Este hecho ya los convierte en una singularidad, a la que hay que añadir aspectos tales como su peculiar localización geográfica, las especiales condiciones microclimáticas de las que disfruta, el tipo de suelo sobre el que se desarrolla y la pervivencia de plantaciones sobre pie franco que han sobrevivido a la filoxera. También se puede incluir como elemento distintivo la estructura minifundista de la gestión del viñedo y la elaboración de vino por parte de los propios viticultores en pequeñas bodegas artesanales, consiguiendo un producto que resulta muy apreciado en el mercado local. Geográficamente, las viñas rodean a la Laguna de la Mata por la parte este y sudeste, y en algunos casos las parcelas prácticamente llegan casi al mismo borde de la laguna, ofreciendo un paisaje espectacular. Pero además, las viñas se encuentran muy cerca del mar Mediterráneo, situándose las parcelas más cercanas a menos de 100 metros de la orilla de la playa. La cercanía de estas masas de agua a los viñedos proporciona a la zona evidentemente un microclima especial, con algunas diferencias respecto al clima general de la región. Las heladas aquí son anecdóticas y solo se producen cada cierto número de años y siempre fuera del periodo vegetativo de la vid. La insolación y radiación son muy altas, lo que da lugar a una evapotranspiración potencial muy elevada y déficit hídrico durante casi todo el año. Dado que las viñas se cultivan en secano, la característica que más incide en el cultivo es la elevada aridez del clima. No solo hay que tener en cuenta las escasas precipitaciones, sino también su irregularidad. Esta irregularidad precisamente se debe a una variabilidad interanual muy acusada y al carácter torrencial de las lluvias que caen, que hace que tan solo algunos días o muy pocos al año llueva un porcentaje muy elevado del total anual. Por otra parte, la benignidad de las temperaturas desde el inicio del ciclo vegetativo hace que las producciones de estos viñedos gocen de una gran precocidad, adelantándose la vendimia a otras zonas de cultivo de Alicante. Por su disposición geográfica, las brisas o vientos suaves son constantes, y lo que supone que los viñedos en general se mantengan bien ventilados y prácticamente no tienen enfermedades fúngicas. La textura arenosa, con aproximadamente un 80% de partículas de arena, explica por qué sobrevivieron las viñas en esta zona a la invasión filosérica de principios del siglo XX y que acabó con todos los viñedos. Actualmente los viñedos de la Mata ocupan unas 75 hectáreas repartidas en 200 parcelas. Y se cultivan dos variedades, la moscatel, con doble actitud, aprovechable como uva de mesa o para vino, que ocupa un 70%, y la merceguera, solo para vino, que representa el 30% restante. Antes de terminar, os recuerdo que el Club de Montaña y Senderismo Grupo Cordino y la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández terminarán este año las rutas guiadas por los humedales del sureste de Alicante el próximo día 14 de diciembre, recorriendo las salinas de Santa Pola. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Paco Hernández en el control técnico. Os espero el próximo lunes. Salud y suerte. Adiós.